Esta noche diré una serie de cosas que tal vez sean nuevas para algunos, pero quizás para otros no. Esta será una reunión o un culto en el que consideraremos el desarrollo de acuerdo con la palabra profética. Ya hemos tenido algunas reuniones en las que hemos predicado el Evangelio completo. Y sin duda, hemos acercado lo que sucedió en Gólgata tanto como sea posible. No creo que se pueda decir o presentar con mayor claridad. Quien no cree ante tal predicación de la palabra, tampoco creería, aunque alguien resucitara de entre los muertos o viniera un ángel del cielo. Porque la palabra de Dios está, después de todo, por encima de cualquier otra cosa que pudiera existir. Y si dejamos que la palabra de Dios nos hable como la palabra de Dios, entonces eso es suficiente. ¿Qué palabra puede ser más poderosa que la palabra de nuestro Dios? Su palabra es una palabra todopoderosa. Así está escrito. Y Él sostiene el universo mediante su palabra todopoderosa. Y en esta palabra se encuentra, de hecho, el calendario, el calendario o el plan del tiempo de Dios, las distintas épocas, especialmente el fin de los tiempos, han sido escritos en la palabra de Dios en muchos pasajes bíblicos. La mayoría no son conocidos cuando se trata de describir la situación general o el estado del fin de los tiempos en sí. Pablo lo ha hecho con suficiente detalle en sus cartas, y de ellas quisiera leer ahora dos pasajes. El primero de Primera de Timoteo, capítulo 4, y el segundo de 2 de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 4. Pero el Espíritu anuncia expresamente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, porque se volverán hacia espíritus engañadores y doctrinas que provienen de demonios, seducidos por la hipocresía de los mentirosos, que llevan en su conciencia la marca de la culpa. Son personas que prohíben el matrimonio y ordenan la abstinencia de alimentos, los cuales Dios creó para que los creyentes y todos los que han conocido la verdad los disfruten con acción de gracias. El segundo pasaje, de 2 de Timoteo, capítulo 3. Probablemente no leeré todo el texto, solo el comienzo, y tal vez el versículo 8 también. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque en esos días los hombres serán egoístas y avaros, y jactanciosos y altivos, injuriosos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin amor ni lealtad, calumniadores, intemperantes, desenfrenados, enemigos de todo lo bueno. Y la lista sigue y sigue hasta llegar a frívolos y engreídos, y así sucesivamente. Luego viene el verso 8. Así como en otro tiempo Janes y Jambres se opusieron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad. Hombres de mente corrompida y de fe no probada. Vivimos en esta época o en la época en que suceden estas cosas. Justo en el siguiente capítulo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, encontramos la exhortación que personalmente significa más para mí de todas las que se han dado alguna vez y están en la Sagrada Escritura, porque se me ordenó leerla personalmente en Marsella. Nunca olvidaré ese día. Yo estaba en Marsella con el hermano Barillier y celebrábamos reuniones, fue hace algunos años, y allí por primera vez unos hermanos me preguntaron acerca de los siete truenos. Y yo no sabía nada al respecto en ese momento y tampoco sé nada al respecto hoy en día, solo estoy al tanto. Pero sea como fuere, me sentí muy afligido porque era la primera vez que no podía responder una pregunta. Y me retiré a mi pequeña habitación. Era una habitación bonita, pero tal vez de solo 9 metros cuadrados, muy pequeña y fría además. Pero a la mañana siguiente me desperté por una voz fuerte. Y la voz del Señor viene siempre desde arriba a la derecha. Nunca directamente de frente, nunca a la izquierda, siempre desde arriba a la derecha. Y la voz del Señor dijo con toda su fuerza, levántate y lee 2 de Timoteo, capítulo 4. No enfatizo tan claramente como el Señor lo enfatizó al hablar. Cada palabra pronunciada con claridad, como no podría ser mejor. Esperé solo un momento, dudé, no sabía exactamente si debía vestirme o no y cosas por el estilo, como suele ser. Y la voz vino por segunda vez, pero con más fuerza, una orden. Levántate y lee 2 de Timoteo 4. Lo hice. Leí del 1 al 5. Y luego comencé a leer desde el versículo 1 y llegué hasta el versículo 2. Te conjuro ante la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que en un día juzgará a vivos y muertos, y por su aparición y su reinado, predica la palabra, insiste en ello, ya sea oportuno o importuno, reprende, corrige, exhorta con toda paciencia y enseñanza. Antes ya había leído la parte de que llegarán tiempos en que se dará la espalda a la sana doctrina, etc. Pero cuando leí esto, supe que nunca se puede predicar sobre los siete truenos porque no fueron escritos como palabra de Dios en la Sagrada Escritura. Se dijo claramente, no escribas, sino sella lo que han dicho los siete truenos. Podría venir un ángel del cielo y decirme, tengo el misterio de los siete truenos. Y yo le diría, sin presuntuosidad, vuelve al lugar donde viniste. Nadie puede imaginar la certeza de Dios que entra en el corazón de una persona en momentos así. Esto ya no es fruto de la reflexión, sino realmente de la obra de Dios o del obrar de Dios, y eso es precisamente lo que ocurrió allí. Por esta razón, mi compromiso siempre ha sido y seguirá siendo hasta el final anunciar la palabra. Y las cosas que se dicen deben encontrar confirmación en la palabra. Sin embargo, como veremos esta noche, hay descripciones en la Sagrada Escritura, hay símbolos, hay imágenes. Y entonces, hay que conocer el significado espiritual para comprender de qué se trata realmente. Me gustaría comenzar con Lucas 21:24. Nuestro hermano ya dijo hoy aquí al frente, cuando vio a los judíos subir al avión allá, se le ocurrió que serán reunidos y regresan a casa. En Lucas 21, verso 24 dice, Lucas 21, 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén, Jerusalén será pisoteada por las naciones o los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de las naciones o de los gentiles. Así lo dijo nuestro Señor mismo. En cuanto a las cosas terrenales, puede aludir a algunas cosas. Por ejemplo, en Lucas 21:20 dice, pero cuando vean a Jerusalén rodeada por ejércitos, entonces sepan que su destrucción está cerca. Entonces los creyentes de Judea huyan a las montañas y los que estén en la ciudad salgan de ella, y los que estén en el campo no entren en la ciudad. No voy a seguir leyendo, solo quiero destacar un punto. El Señor ha predicho ciertos acontecimientos. Cuando estos se cumplan, cuando eso sucede o suceda, los creyentes de Judea deben huir a las montañas. Y quien haya leído la historia sabe, Josefo lo describe, que cuando los romanos, bajo el mando de Tito, sitiaron Jerusalén en el año 68, todos los creyentes habían huido y no pereció ni uno solo de los creyentes, sino que solo los incrédulos cayeron víctimas del juicio. Los creyentes sabían, en el momento en que Jerusalén sea sitiada, la destrucción de la ciudad está cerca. Y creyeron en el Señor y lo tomaron como una señal. Y he aquí, fueron socorridos o ayudados. De hecho, tenemos muchas descripciones del fin de los tiempos, desde el capítulo 24 de Mateo hasta el Apocalipsis. Se nos habla de guerras, de gritos de guerra, de hambrunas, de catástrofes de todo tipo. Ocurrirán prodigios y señales en el sol, la luna y las estrellas. Sucederán muchas cosas. Y luego Pablo escribe muy claramente en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Aquí él dice entonces lo siguiente. Pero en cuanto al tiempo y la hora, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1. Pero en cuanto al tiempo y la hora, queridos hermanos, no necesitan que se les escriba. Pues ustedes mismos saben muy bien que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Y ahora viene la señal. Cuando digan, ahora hay paz y seguridad, entonces la perdición los sobrevendrá de repente, como los dolores de parto a una mujer embarazada, y ciertamente no escaparán. No cuando haya guerras y gritos de guerra, sino cuando se inicie la fase de paz. Cuando los bloques de poder comiencen a desintegrarse y cuando la última formación se produzca, tal como se nos presenta ante los ojos en la palabra de Dios, es decir, como un todo. Si ya vivimos aquí en este continente, que tiene la mayor importancia en la profecía, ¿qué importancia tiene entonces China? ¿Qué importancia tienen otros continentes o países? Tenemos la mala suerte o el privilegio de vivir aquí, donde se desarrolla gran parte de la historia relacionada con la historia de la salvación. Y veremos enseguida que estamos en medio de este desarrollo que fue predicho en la Sagrada Escritura. Me gustaría leer aún una palabra de Isaías 21 para mostrarnos que Dios siempre ha informado a su pueblo y eso no cambiará hasta el final. Isaías 21, versos 11 y 12. Profecía sobre Duma. Desde Seir me grita, vigilante, ¿qué hora es de la noche? Vigilante, ¿qué hora es de la noche? El centinela responde, ya amanece, pero aún es de noche. Si queréis saber más, volved en otro momento y preguntad. Queremos saber más. Deseamos saber más. Y ahora venimos a preguntarle al Señor y a recibir la respuesta de la Sagrada Escritura. De Romanos capítulo 9, quiero leer el versículo 28. Romanos 9, 28. Para que nuestros hermanos puedan traducir sin dificultad, no me apresuraré tanto. Romanos 9, verso 28. Porque el Señor, al hacer que las cosas sucedan con seguridad y una tras otra, llevará a cabo su palabra en la tierra. Vigilante, ¿qué hora es de la noche? Vigilante, ¿hasta dónde ha llegado todo? ¿En qué medida se ha cumplido ya el desarrollo de acuerdo con la palabra profética? ¿Dónde nos encontramos ahora y qué vendrá en un futuro muy cercano? Quizás alguien dirá, nos basta con ser salvos por gracia. ¿Por qué entonces se tomó Dios la molestia de mostrarle a Juan en la isla de Patmos las cosas futuras mediante una revelación? ¿O mediante revelación? ¿Por qué se escribieron 22 capítulos? Porque eran necesarios. Necesitábamos información. ¿Por qué se escribió el profeta Daniel con sus 12 capítulos? Necesitábamos información divina para que cuando llegara el tiempo, entonces pudiéramos reconocer hasta dónde hemos llegado. Me gustaría seguir leyendo de Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14, concretamente en lo que respecta al pueblo de Israel. He oído al hermano Branham decir varias veces, si quieren saber qué hora es, miren el reloj. Si quieren saber qué día de la semana es, miren el calendario. Pero si quieren saber cuánto ha avanzado el tiempo, miren al pueblo de Israel. Y creo que hacemos bien en tomar en serio las señales que el Señor nos ha dado, verlas, tomarlas al corazón y orientarnos por ellas. Isaías capítulo 14, versos 1 y 2. Porque el Señor se compadecerá de Jacob y volverá a elegir a Israel. Y los hará descansar en su tierra natal. Los extranjeros se unirán a ellos y se unirán a la casa de Jacob. Y las naciones los tomarán y los llevarán a su lugar. Y la casa de Israel tendrá siervos y siervas de ellos en la tierra del Señor. De modo que ellos mismos mantendrán en cautiverio a aquellos que antes los habían mantenido cautivos y ejercerán dominio sobre sus antiguos amos. Lo importante en este contexto es que Dios volvería a elegir a su pueblo de Israel y lo traería de vuelta. Y lo hemos visto claramente en el último viaje. Probablemente fue mi novena vez en Israel. Y Dios ha bendecido la tierra y al pueblo sobremanera. Los ha bendecido visiblemente y nos alegramos por ello. Ya hemos leído en Lucas 21, pero me gustaría añadir unos versículos más. Lucas 21, versos 29 y 30. Entonces les dijo otra parábola. Mirad la higuera y todos los demás árboles. Tan pronto como broten, al verlos sabréis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que todo esto sucede, sabed que el reino de Dios está cerca. De cierto os digo, esta generación no pasará hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Hoy queremos centrarnos en este texto, en el pensamiento sobre la higuera y todos los demás árboles. Es decir, no solo la higuera, sino también todos los demás árboles. No solo el pueblo de Israel, sino también todos los demás pueblos se independizarán, brotarán, se sacudirán el yugo y obtendrán su autonomía. Tengo un muy buen amigo en Inglaterra. Está enojado con los alemanes porque el imperio británico se desintegró a causa de la Segunda Guerra Mundial. Yo no tengo culpa de que haya sucedido así, pero han ocurrido cosas en su desarrollo desde la Segunda Guerra Mundial que simplemente debemos observar, porque el fin de los tiempos sigue su curso, y eso a gran velocidad en los últimos meses. Después de la Segunda Guerra Mundial, no solo Israel se independizó, sino toda Asia y toda África. Ya fuera bajo dominio francés o inglés, todos los pueblos se independizaron. Y tuvimos la suerte de devolver nuestras colonias ya en la Primera Guerra Mundial. Por eso hoy estamos en mejor situación que los demás. Pero eso no debe mezclarse ahora con la política. ¿Qué ha pasado? Justo en los años 40, 50, todavía recuerdo muchos países cuando aún no tenían independencia, y los conozco desde después. Todo ha dado sus frutos. Si la higuera y todos los demás árboles, lean en Oseas 9, versículo 10, allí dice que Dios encontró a Israel como el fruto de la higuera en el desierto. Un símbolo de Israel. Pero ahora no se trata solo de la higuera. Se trata de todos los demás árboles. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una ola de liberación de toda tutela y dominio. ¿Y qué observamos últimamente, en los últimos meses? Una nueva ola. La gente se sacude el yugo, y quiere poder decidir en libertad y ser liberada de la opresión y la tutela. Lo que se ha estado preparando en los últimos 5 años, desde que Gorbachev asumió el poder, se ha manifestado como fruto en los últimos meses. Toda Europa del Este se ha rebelado, ha roto el yugo y ha obtenido la libertad que le corresponde. Y vemos en ello también un cumplimiento de la Escritura. Y aún vendrán muchas cosas, siempre que el tiempo lo permita. Probablemente estamos ahora más cerca del fin de lo que todos intuimos. Y ninguno de nosotros puede decir si durará años o meses, pero hay algo que podemos afirmar con toda certeza. Hemos entrado en la última fase del fin de los tiempos o del tiempo. Y creo que como hijos de Dios tenemos el derecho de prestar atención a las señales de los tiempos y a los acontecimientos que están ocurriendo para así reconocer qué hora es en el reloj del mundo. No me lo tomarán a mal hoy si les leo 2 pasajes de 2 sermones diferentes del hermano Branham, quien en 1933 tuvo una gran cantidad de visiones, especialmente las 7. Él vio cómo Mussolini llegaría al poder en Italia. Vio cómo Hitler llegaría al poder en Alemania. Vio la construcción del muro occidental, llamado Línea Siegfriedo. Y para él, como estadounidense, con su escasa educación escolar, habría sido todo un logro tener las cosas tan bien controladas geográficamente. Porque un estadounidense, promedio, casi no conoce Europa. Estados Unidos es lo suficientemente grande por sí mismo y cada uno tiene que ocuparse de conocerlo. Pero con gran precisión, predijo las cosas tal como iban a suceder. También que Estados Unidos se vería arrastrado a la guerra y que al final la victoria no sería nuestra, sino del bando contrario. Eso también lo vio. Pero eso no fue todo. Luego vio en el rostro a una mujer hermosa, vestida con ropas reales, sentada en un trono. Y una voz le dijo: cruel es ella en su corazón. Por fuera hermosa, con mucho esplendor, pero en el corazón cruel. Y les pido que ahora entiendan esto correctamente. La observación que voy a hacer ahora simplemente debe hacerse. Por favor, a todos los que escuchan estas cintas o estos sermones, cuando mencionamos el comunismo o el catolicismo, no nos referimos a las personas, sino a la causa, al sistema, no a las personas. Las personas mismas sufren por ello. ¿Lo comprenden? Pero el hermano Branham dijo lo siguiente. El 6 de agosto de 1961, yo no estaba en contra de Alemania, estaba en contra del nacionalsocialismo. No estaba en contra de Italia, estaba en contra del fascismo. Y recuerden, en ese momento hice otra predicción y muchos de ustedes, los más antiguos, lo recuerdan. Dije que ahora se destacan especialmente 3 ismos que tendrán su lugar en el mundo. El fascismo, el nacionalsocialismo y el comunismo. Leo del inglés ahora. Y dije que todos ellos desembocarían en el comunismo. Luego les hice repetir a todos, fijen su atención en Rusia. Ustedes lo recuerdan. Fijen su atención en Rusia, porque todo desembocará en el comunismo. Y finalmente, todo desembocará en el catolicismo. Recuerden, todo desembocará en el catolicismo en el fin del tiempo. Teníamos las cosas, todos lo sabemos. ¿Y quién ha visto estos días los coloridos carteles electorales en nuestras columnas publicitarias? ¿Han leído el titular? El socialismo se va, nosotros venimos. Los carteles miden 2 metros de alto y 1 metro de ancho. Cualquiera puede verlos bien. El socialismo se va y nosotros llegamos. ¿Quién son esos nosotros? ¿De qué se trata? Y tal vez digan, hermano Frank, ¿vas a dar hoy una charla política? No, no lo haré. De lo contrario, me habría convertido en político, pero eso no me corresponde. Voy a leer un poco más de un sermón del hermano Branham, el 19 de marzo de 1962. Viene una lluvia de enseñanza. ¿Qué es eso? Es sembrar la semilla en la tierra. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Nos damos cuenta de que ha caído una lluvia de enseñanza. Los bautistas, su meta era 1 millón más de feligreses o miembros en 1944. Los grandes avivamientos de Billy Graham, los grandes evangelistas, vean lo que él ha hecho. Miren ahora a Roberts y a los pentecostales. Fue una lluvia de enseñanza la que ha caído. Fue una lluvia de enseñanza nacional. El comunismo fue sembrado entre la gente de cada nación. Fue un avivamiento de Roma. ¿Saben lo que sucederá cuando devuelvan la parte occidental o la parte oriental de Berlín? Eso acabará con el comunismo. Eso pondrá al Imperio Romano exactamente en la misma situación en que se encontraba en los días de Jesús. Sin duda lo hará por completo. ¿Lo han oído? Hermanos, hermanas de la República Democrática Alemana, por lo que recuerdo, la construcción del muro fue el 13 de agosto de 1961. Y aquí, el 19 de marzo del 62, el hermano Brannan dice, ¿saben lo que sucederá cuando devuelvan la parte occidental o la parte oriental de Berlín? ¿Qué le importaba a él Berlín? A fin de cuentas, él vivía muy lejos de allí. Hizo esta declaración y estamos agradecidos de que la haya hecho. Si se devuelve la parte oriental oeste, o la parte del este de Berlín, eso acabará con el comunismo. Miren hoy a Europa del Este. Eso ya está acabado. La gente está cambiando los nombres de sus países. Ya no quieren oír hablar del socialismo ni de lo que se relaciona con ello. ¿Por qué ocurre todo esto? Para que se cumpla lo que predice la palabra de Dios. y lo que el hermano Branham ha destacado, que todo desemboca en el dominio de Roma. Esta noche les leeré algunos pasajes bíblicos más para que sepan de qué se trata. Y de hecho creo que es necesario comprender el asunto precisamente ahora. Escuchen, si alguien les dice que no necesitamos saber estas cosas proféticas para ser salvos, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, si alguien recibe la marca de la bestia, será atormentado ante la presencia de Dios por toda la eternidad. Pero si no sabemos de qué se trata, entonces podemos caer en ello y hacer un gran alboroto con música y todo lo que eso conlleva, sin darnos cuenta de que ya nos hemos metido en algo en lo que en realidad no queremos estar. De hecho, según lo que vio el profeta Daniel, el imperio romano perdurará hasta el final. Y me gustaría leer especialmente de Daniel 7 para hacer una pequeña preparación para Apocalipsis 13, 17. Daniel 7. Como ya saben, el profeta Daniel tuvo visiones. Daniel 7, versículo 3. Sí, tal vez leamos también el versículo 2. Yo, Daniel, tuve una visión en mis visiones nocturnas y vi cómo los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar. Entonces surgieron del mar cuatro bestias poderosas, cada una diferente de las demás. Verso 7. Entonces, en mis visiones nocturnas, de repente, se me apareció una cuarta bestia terrible y espantosa y extraordinariamente fuerte. Tenía dientes enormes de hierro. Devoraba, trituraba y pisoteaba con sus pies lo que quedaba. Se veía completamente diferente a todas las bestias anteriores y además tenía 10 cuernos. Por favor, presten atención a estos 10 cuernos. Y luego pueden seguir leyendo sobre las palabras arrogantes que se pronunciaron y demás. Ahora leeré el verso 17. Esas bestias poderosas, 4 en número, significan 4 reyes que surgirán en la tierra. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán por los siglos de los siglos. En alemán dice hasta la eternidad. Sí, hasta una eternidad de eternidad, dice en alemán. No vamos a entrar en detalles aquí, pero aquí debería decir eón, de un eón a otro, pues eternidad nunca ha comenzado y nunca termina, tampoco puede dividirse. Pero sigamos leyendo. Daniel 7, probablemente es el versículo 23. Así que él me dio la siguiente explicación. La cuarta bestia representa un cuarto reino que existirá en la tierra. Antes eran 4 reyes con las 4 bestias. Ahora son 4 reinos. Por favor, escuchen con atención. Así me explicó. La cuarta bestia representa un cuarto reino que existirá en la tierra, diferente de todos los demás reinos. Devora toda la tierra, o devorará toda la tierra, la pisoteará y la triturará. Ustedes pueden seguir leyendo. Y quien siga leyendo se dará cuenta de que la cuarta bestia y la descripción que viene a continuación están directamente relacionadas con el reino milenario. Pues así está escrito aquí en el verso 27. Entonces se entregará el reino, el dominio y el poder sobre los reinos de debajo de todo el cielo al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino durará para siempre y todos los demás poderes le servirán y se someterán a él. Pueden leer en historia. El Imperio Romano comenzó. ¿Cuándo fue? Probablemente en el año 31 a.C. Y es el último y durará hasta el fin. No hace ni un año, el canciller federal Kohl y François Mitterrand estaban en la sala de la coronación en Aquisgrán. Escuché el discurso. Ambos dijeron, se trata de la restauración de la Europa de las patrias. Una bonita formulación. Por cierto, se puede escuchar la misma formulación por todas partes, incluso de una Europa que se extiende desde el Atlántico hasta los Urales. ¿De qué se trata ahora? ¿Quién tiene ahora el poder? ¿Lo tiene Francia? ¿Lo tiene Rusia? ¿Lo tiene Alemania? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde se hace la política que determina el mundo? ¿Quién lo sabe? Por favor. Sí, el concepto es un poco demasiado amplio. En Roma hay unas 7 colinas y una zona un poco apartada. Ese es el Vaticano. Justo desde la semana pasada, el Papa y Arafat, en esta imagen, en la foto, aquí, y la conversación fue sobre cómo debe desarrollarse en el Medio Oriente el asunto entre Israel y los palestinos. Ya se había anunciado, el hombre de Lituania dijo que llamaría al Papa como mediador, que él debe hacer justicia. El acuerdo de King David se negoció en el Vaticano. Eso me lo dijo un hombre que lo sabe al 100%. Hoy en día la política no se hace en todas partes, solo se ejecuta en todas partes. Se hace en un lugar muy central. ¿No dijo Gorbachev que fue hace unos días, la semana pasada, en su discurso? Me parece como si se hubiera tocado al mundo entero con una varita mágica. Se han producido acontecimientos que nadie esperaba y los acontecimientos arrollan a los políticos. Tienen que esforzarse por mantenerse al día. Todo ocurre ahora a tal velocidad. No se pueden mostrar aquí todas las fotos. Lo que más me impresiona es esta foto de aquí. Seguro que la pueden conseguir en cualquier ventanilla de banco. 92 ECUS. Cualquiera que esté mínimamente informado políticamente sabe que ECU significa Unidad Monetaria Europea y es la única de cuenta con la que todos los que están en la comunidad europea realizan sus transacciones. No se calcula en dólares ni en marcos alemanes, sino en ECUs. Y ahí, aquí, en la República Federal de Alemania, se acuñan una moneda de oro y una de plata, pero eso no sería tan grave. Pero ¿saben lo que veo aquí? La ramera sobre la bestia en una moneda. Y en el otro lado, el águila. La ramera sobre la bestia. Lo pondremos en la vitrina para que todos lo puedan ver mañana. Y en el reverso, el águila, tanto en la de oro como en la de plata. ¿Lo han entendido? Enseguida leeré de la Biblia. La ramera cabalga sobre la bestia. E incluso las personas que no conocen a Dios ni su palabra se ven arrastradas a este desarrollo del fin de los tiempos. Y no importa si hoy tenemos a un col o una cabeza de col, eso no juega ningún papel. El desarrollo es lo que determina y no los políticos. Y simplemente tenemos que ver cómo van las cosas y así avanzan más rápido de lo que intuimos. En 1948, cuando se sustituyó el Reichsmark y se introdujo el Deutsche Mark, el D-Mark, de hecho fui a recorrer mis 40 D-Marks, el cabeza de familia recibió 60 y todos los demás recibieron 40. Es la moneda antigua alemana. Y en aquel entonces, en el billete de 5 marcos, ya aparecía la ramera sobre la bestia. Ya en aquel entonces, 1948. Y eso en este país en el que nos encontramos ahora. Luego hubo un tiempo de silencio. Y ahora de repente, al final de esta generación, vuelven a surgir los mismos pensamientos que ya existían en aquel entonces y los mismos símbolos vuelven a aparecer. Amados, quiero que sepan también esto. El hermano Branham realmente vio el fin de los tiempos en visiones y se han dado advertencias, ya sea en la Sagrada Escritura o porque se nos ha llamado la atención sobre cuál sería el desarrollo actual. Y solo espero que todos lo veamos y también lo comprendamos. Antes de la apertura de los siete sellos, como todos ustedes saben, apareció esa nube en el cielo. Y los siete ángeles, el hermano Branham los contó de izquierda a la derecha, estaban justo frente a él. Y él dijo, el que estaba en mi extremo izquierdo significó más para mí que los otros seis. Y fue el séptimo el que le habló. Él los describió con precisión. Y luego, de hecho, fue llevado dentro de esa nube. Y se le dijo, regresa a Jeffersonville, porque ha llegado el momento de abrir los siete sellos. Si alguien lee el libro Los Siete Sellos, tal vez la primera vez no haya visto mucho ni haya oído mucho. Pero cuando el Espíritu de Dios nos abre el entendimiento, entonces encontraremos en algún lugar el meollo del asunto y le daremos gracias a Dios de todo corazón por ello. Para todo se nos debe abrir el entendimiento espiritual. También traje la revista Life esta noche. Aquí, en la página 100 pico, también mostraron la imagen de la nube y todo el mundo se enteró. Por supuesto, en una revista como esta, con la calidad de papel que tiene, no se puede hacer gran cosa. Pero aquí dice, In the High Cloud, Ring of Mystery. Una nube alta, anillo de misterio. No pudieron explicarlo. Allí había un hombre de Dios a quien el Señor le había informado de antemano lo que sucedería. Y de hecho sucedió. Vayamos al capítulo 13 del Apocalipsis y pidámosle juntos a Dios que nos conceda comprensión espiritual por gracia. Apocalipsis, capítulo 13, desde el versículo 1. Entonces vi salir del mar. ¿Recuerdan lo que vio Daniel? Él vio que el mar se agitó, ¿verdad? Y que salieron cuatro bestias. Juan vio lo mismo. Entonces vi salir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Y en sus cuernos 10 coronas de rey. Y en sus cabezas nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, pero sus patas eran como las de un oso, y su boca como la de un león. Y ahora escuchen lo que dice aquí. Entonces el dragón le dio su poder, su trono y gran poder. No me gusta esto, pero así es. Ahora imagínense, si el viejo dragón, Satanás, le da su trono y su poder a este último poder mundial, a esta última bestia, al Imperio Romano. Sí, ¿saben lo que pasa entonces? ¿Saben lo que pasa entonces? Vuelvo a leer el versículo, la segunda parte del versículo 2. El dragón le dio entonces su fuerza o poder y su trono y gran poder. Además, una de sus cabezas que parecía haber sido una herida mortal y se había curado. Entonces toda la tierra contempló a la bestia con asombro y admiración y adoraron al dragón, porque él le había dado poder a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Luego se continúa con el hombre que preside este asunto. ¿De qué se trata ahora al leer este texto? El fin del tiempo. O el final del tiempo. Ya no son 4 bestias. Una bestia sale del mar. Una de las cabezas de esta bestia fue herida de muerte y fue sanada, o se sanó de nuevo, y todo el mundo se maravilló de ello. Amados, quien conozca un poco de historia, y yo tampoco la conozco bien, solo un poco, pero en la Roma pagana se convirtió en la Roma papal y luego hubo altibajos. Pero lo que está sucediendo ahora, es decir, una concentración de poder religioso, político y económico, tal como se está concentrando ahora, nunca antes ha existido en la tierra. Pronto podremos olvidarnos de los Estados Unidos y del dólar. Entonces, la Europa unida será la autoridad y el poder central. Y se han dado cuenta de esto ahora en la República Democrática Alemana. El ministro de Relaciones Exteriores es un pastor, el otro tal vez sea un sacerdote, el tercero un jesuita, ¿qué sabemos? En cualquier caso, en todas partes están llegando los hombres adecuados, aquellos que tienen que hacer lo que ahora debe suceder según la palabra profética. Y aquí, el país que estaba dividido, ya saben, toda cosa necesita una cabeza. Pero una cabeza ha sido herida de muerte. La separación, la división entre el este y el oeste fue muy cercana. ¿A qué distancia se encuentra Wittenberg de la línea de demarcación donde se clavaron las 95 tesis en la iglesia del castillo y la reforma tuvo su gran avance? No quiero entrar en más detalles sobre estas cosas, pero Dios se esforzó mucho para hacer un nuevo comienzo y de hecho ocurrió de manera majestuosa. La reforma se abrió camino hasta Ginebra y hasta Graz. En Ginebra, el águila alemán se convirtió en el escudo de la ciudad y en Graz la reforma fue rechazada. 30.000 personas huyeron de la región de Salzburgo hacia Silesia y Prusia Occidental. El país volvió a oscurecerse, pero ahora se está haciendo por medios pacíficos. El Papa fue a Ginebra para el ecumenismo y dijo: yo soy la cabeza de la cristiandad. Y nadie le contradijo. En todo el mundo cristiano hay tal ceguera, tal apostasía. La gente ya no ve hacia dónde va. Y cuando me enteré de que Billy Graham había estado con el Papa por tercera vez, ahora se me partió el corazón. Son hombres que tuvieron la oportunidad de tomar su decisión por Dios, pero han preferido la popularidad. Sin embargo, el Señor tiene un pueblo que debe ser llamado a salir. Y si tenemos que llamar a salir, entonces nosotros mismos debemos haber salido antes. Vemos también ahora al Consejo Mundial de Iglesias. Hay dos cosas, por supuesto, y también en lo espiritual: la bestia y la imagen de la bestia. Hay dos cosas, no solo una, hay dos. Pero la segunda se encarga de que todos los habitantes de la tierra rindan homenaje a la primera bestia. Ellos deben velar porque lo original o la cosa original recupere su lugar. Leo ahora de Apocalipsis 13, a partir del versículo 15. Sí, antes en el versículo 14 dice: y engaña a los habitantes de la tierra con las señales que realiza ante los ojos de la bestia. Gracias al poder que se le ha dado, persuadiendo a los habitantes de la tierra a que hagan una imagen de la bestia que tiene la herida de espada y que ha resucitado o sanado. Y también se le concedió dar vida a la imagen de la bestia, de modo que la imagen de la bestia incluso hablaba y logró que fueran asesinados todos los que no adoraran la imagen de la bestia. Pueden seguir leyendo. Yo me detendré aquí. Debemos tener en cuenta dos cosas. Por un lado, el ámbito religioso y por otro, el político. Y ambos funcionan juntos y asumirán todo el poder. Así como por un lado está la Iglesia Romana, pero luego está el Consejo Mundial de Iglesias como contraparte de la Iglesia Romana, en el que ahora están unidas exactamente 310 iglesias, las cuales reconocen el poder del Papa, pero no todo lo que él hace. En cualquier caso, falta contradicción. Vemos que también estas cosas han tomado un rumbo del que ya no hay vuelta atrás. Una y otra vez se pregunta: ¿es tan necesario escuchar la palabra para este tiempo? Lo repito, muchos no comprenderán hasta que estén con el Señor qué valor tuvieron para nuestro tiempo las revelaciones divinas de la palabra a través del Espíritu. Sean sinceros, ¿habrían podido distinguir estas cosas? ¿Habría sabido yo hoy qué es esto o aquello si Dios no hubiera enviado a su siervo y profeta y puesto la palabra profética sobre el candelero. Y también habló él de esto, cuando el este y el oeste se unan. Inmediatamente después de que Jrushchov se quitara el zapato y golpeara con el atril en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el hermano Branham predicó y dijo que el este y el oeste se unirían. Y ahora lo vemos. Y de nuevo la pregunta, ¿quién lo determinó así? ¿Sabía Gorbachev lo que hacía cuando llegó al poder en 1985? No, pero él inició las cosas. Los demás ahora cosechan los frutos que él sembró. Pero este desarrollo era necesario. ¿Y han visto quién aprovecha la oportunidad? Hermano Kier, tú acabas de estar en Rumanía. ¿Cuántos obispos ha nombrado ya el Papa allí? ¿Fueron 12? Está presente en todas partes, él. Ya sea en la política, en la economía o en la religión, solo hay una voz a la que todos escuchan. Y la palabra en Apocalipsis 17 nos dice que es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Leo de Apocalipsis 17, versículo 1. Entonces vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré el juicio contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Ya hemos leído antes sobre las aguas. La bestia sale de las aguas. ¿Qué significa las aguas desde el punto de vista bíblico, aquí en sentido profético? Apocalipsis 17, verso 15. Luego continuó. Las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos y multitudes, naciones y lenguas. No es un solo país, sino que están incluidos todos los países de este continente. Y todos los pueblos deben poner su poder a disposición de este poder, de esta bestia, sobre la que cabalga la ramera. Déjenme seguir leyendo. Apocalipsis 17, verso 2. Aquí está escrito, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y de cuyo vino de fornicación se han embriagado los habitantes de la tierra. ¿Quién cabalga a quién? ¿Quién tiene el poder supremo? ¿Quién es la mujer? Probablemente no les he dicho nada de esto. En esta moneda, en la moneda de oro y plata, está la coronación o la corona con las 12 estrellas, tal como se encuentra sobre María en cada ocasión propicia. Las 12 estrellas rodean esta acuñación con la ramera sobre la bestia. La ramera cabalga sobre la bestia, con la diferencia de que han rodeado la imagen de la verdadera iglesia del capítulo 12 del Apocalipsis, donde está escrito, Apocalipsis 12, a partir del verso 1. Entonces apareció una gran señal en el cielo. Una mujer vestida del sol, o con el sol. La luna estaba bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Doy gracias a Dios por haber escuchado al hermano Branham predicar sobre este capítulo. En Questions and Answers, preguntas y respuestas, él dijo: esta es la verdadera iglesia. El sol representa el período del Nuevo Testamento. El sol de justicia ha salido sobre nosotros con salvación bajo sus alas. La luna representa el Antiguo Testamento. Solo a través del Nuevo, el Antiguo recibió la iluminación y el cumplimiento. Así como la luna recibe y refleja la luz del sol, la iglesia del Nuevo Testamento se erigió sobre el fundamento que ya había sido puesto, y luego fue coronada con una corona de 2 estrellas. Pueden leerlo. Cuando Jesús se le apareció a Juan en la isla de Patmos, se trataba de 7 estrellas, y las 7 estrellas eran 7 ángeles, 7 mensajeros. Las 2 estrellas con las que está coronada la iglesia del Nuevo Testamento son la enseñanza de los 12 apóstoles. La ramera de Apocalipsis 17 robó esta imagen y se rodeó con esta corona de 2 estrellas. No podemos cambiarlo, pero sabemos muy bien dónde pertenecen las cosas y cómo debemos clasificarlas. Sigo leyendo ahora en Apocalipsis 17, a partir del verso 2. Con la cual se han prostituido los reyes de la tierra, y de cuyo vino de fornicación se han embriagado los habitantes de la tierra. Entonces él me llevó en el espíritu a un desierto, y allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Podemos seguir leyendo. La descripción es muy precisa. Las 7 cabezas, 7 reyes, 7 reinos. Pero se añade una tercera cosa, para que no nos equivoquemos y sepamos al 100% de qué se trata aquí. Leo de Apocalipsis 17, verso 9. Aquí se requiere inteligencia unida a sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Alguien me dijo que hay varias ciudades construidas sobre 7 colinas. Quizás sea así. No lo sé. Pero de eso tampoco se trata. Se trata de que la descripción general sea correcta o cuadre. Leo el último versículo de Apocalipsis 17. La mujer que has visto es la gran ciudad que tiene dominio sobre los reyes de la tierra. ¿Han leído ustedes conmigo? ¿Es ese Moscú? Nadie se lo cree. ¿Es Washington? Por favor. ¿Es Bonn? Olvídenlo. ¿Es París? Es Roma y allí el Vaticano. No tengo la culpa o no puedo hacer nada. Dios no me ha llamado para hablar en parábolas. Ha llegado el momento de exponer abiertamente en qué situación nos encontramos ahora. El poder se está concentrando. La ramera cabalga sobre esta bestia y no nos gusta, pero el dragón, Satanás, le da su poder. Yo mismo he pensado esto y quería compartirlo con ustedes como tema de oración o como petición de oración. Si Satanás pone a disposición de su representante aquí en la tierra, su representante, su trono y su poder. ¿No sería bueno que nuestro Dios quisiera darnos una pequeña parte de su poder, de su dominio? Necesitamos el poder de Dios. Cuanto más poder le dé Satanás a su representante, que Dios nos dé aún más equipamiento para que podamos enfrentar la situación. Y ahí tenemos la promesa de que Él restaurará y pondrá todo en su lugar. Sabemos que, aunque Satanás pueda hacer muchas cosas, solo hay un Todopoderoso, y ese es Dios. No hay dos Todopoderosos, solo uno, y ese es el Dios Todopoderoso. Pero una vez más, quiero insistir en esto. Si Satanás pone ahora en la fase final su trono, su poder y su fuerza a disposición de su representante para que éste pueda hacer lo que debe hacerse de manera maliciosa, ¿qué debe hacer entonces Dios? ¿Debe Dios quedarse mirando cómo suceden todas estas cosas? ¿O podemos pedirle a Dios que se apiade de nosotros y ponga fin a la impotencia y que equipe a la iglesia con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo, para que pronunciemos la palabra de nuestro Señor y para que lo que digamos en el nombre del Señor realmente suceda, para que Dios pueda confirmar su palabra en ese mismo momento. Creemos en ello, y el hermano Branham también lo previó, que en el momento en que se ejerza presión sobre la iglesia novia, ese breve lapso antes del rapto, Dios revelará su poder en la novia. El hermano Branham incluso vio que las personas eran sanadas, vio milagros de creación, vio que la gente llegaba con un brazo y se iban con dos. Dijo que lo que se le mostró en visión era tan impresionante que las personas no solo se llevaron una sanidad, sino también un temor por lo que les había sucedido. Creemos que Dios no se quedará mirando. Nuestro Señor es, después de todo, el vencedor de Gólgata. Y si el anticristo tiene la tarea de engañar a todas las naciones, a todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero Inmolado, que haga su trabajo. Pero Dios también tiene una tarea, a saber, la consumación de la iglesia novia. Y ahí tenemos la esperanza viva en nosotros de que en ese momento sucederá lo que ya hemos visto en cierta medida en el ministerio del hermano Branham. Ustedes saben que él fue el único que se basó en Juan 14, 12. Las obras que yo he hecho, vosotros también las haréis, y aún mayores. Juan 14:12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y hará aún mayores que estas. Si Dios nos envió un mensajero para llevarnos de vuelta a la fe original de los apóstoles, a la predicación y la enseñanza bíblicas, y él mismo tenía un ministerio restaurado con autoridad divina, apostólico, profética, entonces me pregunto si nosotros como iglesia, como congregación, no podemos esperar que al creer en toda la palabra, recibamos y experimentemos también toda la restauración del poder de Dios y junto con ello la confirmación divina, tal como el Señor lo ha prometido. Por cierto, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y eternamente. Y como Él es el mismo, puede hacer lo mismo. ¿Se dan cuenta ahora de que el tiempo ha avanzado y de que no solo vivimos en los últimos tiempos, sino que hemos entrado en la fase final? Todo sucederá muy rápidamente. Aquí escriben EQ92, puede que sea incluso antes, más tarde no será. Todas las previsiones que se hacen ahora se adelantarán. Los acontecimientos se adelantan a las previsiones. Podemos decir con toda confianza que el regreso de Jesucristo está a la vuelta, está muy cerca. Para concluir, me gustaría referirme muy brevemente a las dos citas del hermano Branham. Si este hombre ya dijo en aquel entonces, surgirán los sismos, el comunismo, el socialismo, el fascismo, etc., y desembocarán en el comunismo, y luego al final en el catolicismo. Así está sucediendo ahora, y no de otra manera. Y el Imperio Romano consiste, de hecho, en la potencia mundial, una iglesia mundial, un imperio mundial, y todos nosotros, la gran nación de Francia y la pequeña República Federal y todos los demás pueblos, pondremos nuestro poder, es decir, los gobiernos, a disposición de esta bestia. Ella determinará lo que debe suceder. Y al final, cuando la unión religiosa, política y económica sea perfecta, entonces nos tocará a nosotros. Pero no temáis a los que pueden matar el cuerpo, sino a aquel que puede condenar el cuerpo y el alma al infierno. Tememos a Dios y a nadie más, y le damos la gloria a Él. No nos echamos atrás, sino que nos mantenemos firmes en la palabra de la verdad que se ha vuelto preciosa y querida para nosotros. Y luego también la parte en la que cuando se devuelva Berlín Oriental, o la parte este de Berlín, o en nuestro lenguaje, cuando la división haya llegado a su fin, entonces el comunismo habrá terminado y todo caerá en Roma. Hace poco, fue en la revista Spiegel o en la revista Stern, había más de 700 millones de comunistas y en unas pocas semanas, más de 80 millones se han dado de baja. Y esto va cuesta abajo y muy rápido. ¿Para qué sirve todo esto? ¿O para qué esto así? El nacionalsocialismo tuvo un final terrible. El fascismo llegó a su fin. El comunismo y el socialismo, todos los ismos, están llegando a su fin. Y luego vendrá ese reino o reinado donde todos tendrán cabida, todas las religiones, Arafat y el Papa, un hermoso dúo. Pero él no es el único. Ahí es hacia donde todo se dirige. Y créanme, me da pena ese hombre por tener que desempeñar ese papel. Realmente no se lo deseo. Pero por otro lado, las cosas se han ordenado así. Y miren, los otros papas se quedaron donde estaban, a menos que los echaran, en cuyo o los persiguieran, en cuyo caso se iban por un tiempo a Francia y luego regresaban. Pero ahora este hombre ya no se queda donde realmente le corresponde, sino que va a todo el mundo. Se ha convertido en un papa viajero. ¿Para qué? Para poner al mundo entero bajo su influencia y seducir a los habitantes de toda la tierra. Y como hemos leído en Apocalipsis 17, los pueblos han bebido del vino y se han vuelto locos. Ya no pueden pensar con claridad, y mucho menos ver con claridad. Sobre esto el profeta Jeremías recibió en el capítulo 51 una revelación tan apropiada que en realidad ya podría estar en el Nuevo Testamento. Pero ya saben, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento han sido inspirados por el mismo Espíritu Santo. Jeremías 51, verso 7. Babilonia era una copa de oro en la mano del Señor, que embriagaba a toda la tierra. De su vino han bebido las naciones. Por eso las naciones han perdido el juicio. ¿Lo han oído? Eso no lo he dicho yo, ni lo he leído en el periódico, sino en la palabra de Dios, en Jeremías 51:7. Los pueblos, como un borracho, han perdido la medida, han perdido el rumbo, han perdido el juicio. Ya no saben lo que está pasando. Y esto continúa aquí, en el versículo 8. De repente ha caído y ha sido destrozada Babilonia. ¿No leemos en Apocalipsis 17 que los 10 cuernos quemarán esta ciudad con fuego? El juicio vendrá, pero un poco más tarde, hasta que se hayan cumplido todas las cosas que Dios ha dicho en su palabra y que también deben suceder. El verso 9 dice: queríamos sanar a Babilonia, pero no había cura. Dejémosla a su suerte. Retirémonos, cada uno a su tierra, porque el castigo sobre la ciudad llega hasta el cielo y se eleva hasta las nubes. Esta es la santa palabra de Dios. Queridos hermanos, no podemos cambiar nada de esto. No intenten sanar o salvar a Babilonia. Apresúrense y salven su alma. Huyan de Babilonia. Ustedes, mi pueblo, salgan de allí. Apártense. No toquen nada impuro. Entonces serán mis hijos e hijas y yo seré vuestro Dios. Todos los protestantes que antes protestaban y luego de repente sintieron un amor tan peculiar ecumenismo, todos somos iguales y se debe amar a todos. Querían sanar a Babilonia. Señor Pentecost, Duplessis, ¿qué quería él? Quería orar para que el Papa recibiera el bautismo en el Espíritu. Dos hermanos oraron por el Cardenal Bea para que recibiera el bautismo en el Espíritu. Deseábamos de todo corazón que todo el mundo se volviera creyente y salvo, pero son individuos, no la masa. No se trata de una institución, son individuos quienes Dios llama de todas las religiones, de todos los pueblos, lenguas y naciones. Hay maestros de la Biblia que opinan que el Islam tiene algo que ver o que decir, o otras religiones. No, queridos, mantengamos presente el desarrollo tal como lo hemos considerado un poco hoy. El Imperio Romano perdurará hasta el fin. Todas nuestras naciones forman parte de él. Todos los políticos, todos los líderes religiosos, todos deben ahora hacer causa común. No hay otra manera. Al final, ¿no eran varios animales o bestias sobre los que cabalgaba la ramera, sino uno solo? O una sola. Y si luego brotan 7 cabezas y 10 cuernos, eso también está muy claro. Las cabezas siempre son útiles para poder hacer una buena planificación, para gobernar, para poder gobernar bien. Los cuernos podrían recordar a los embates. Y ya saben lo que sucederá cuando estos 10 cuernos acaben con el Vaticano. Pero no vamos a entrar en detalles sobre eso ahora. Lo que realmente me importa esta noche, o de lo que se trataba para mí esta noche, era que constatáramos hasta qué punto han avanzado las cosas y que de hecho nos encontramos en el final del tiempo, el fin. Y que Dios nos conceda la gracia de proclamar el mensaje bíblico apostólico puro del cristianismo primitivo a los pueblos de la tierra, según la palabra del Señor, Mateo 24, 14. Y este mensaje de salvación del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No queremos limitarnos a observar cómo todo se somete a Roma. Queremos proclamar el último llamado como con el sonido de trompetas. Salid de ella, apartaos, huid de Babilonia, para que no seáis partícipes de sus pecados. ¿Han entendido lo que hemos meditado aquí, observado aquí esta noche a partir de la Sagrada Escritura? Ven el desarrollo desde la perspectiva de la Escritura, tal como está ocurriendo ahora, gracias al Señor. A veces me dicen, hermano Frank, tú das por sentado que todos ya lo saben todo desde siempre. Pero lo hemos repasado con suficiente frecuencia y creo que el Espíritu Santo revelará el resto a todo aquel que lea el Apocalipsis y se sumerja en él. No llega todo de una vez, pero Dios nos lo regala según lo necesitamos y podemos recibirlo. Que el Señor nos bendiga a todos, que produzca en nosotros una nueva entrega a Él, para que podamos estar de acuerdo con el autor del himno, totalmente para Jesús, totalmente para Él. Así queremos recorrer la vida. No más mirar atrás, no más concesiones. Hemos tomado nuestra posición en la palabra para Dios. y creemos que Él peleará por nosotros. Y si Él está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? ¿O quién será contra nosotros? El que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Cuando Satanás pone su trono y su poder a disposición de sus representantes o de su representante, debemos recordar esta palabra. El que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Y Él lo ha demostrado. Ha vencido a la muerte, al diablo y al infierno. Y resucitó de entre los muertos al tercer día. Él es el legítimo vencedor de Gólgata. Alabado y glorificado sea su maravilloso y glorioso nombre. Amén. Amén.